Bueno, ya, vamos dándole, güey, si no se va gastando el material.
Vale. No, pues yo iba a dejar eso de inicio.
Ah, valió, güey.
Bueno, no, sí, dale. En 3, 2, 1. Alfred, ¿qué nos tienes hoy?
Ernest, pues una noticia muy lamentable para nuestro futuro. Creo que ya existe otra razón más por la cual no comprar nuestro Tesla deseado ya y añorado. Resulta que pues ahora los cargadores, los Supercharge, pues básicamente ya van a tener un costo en México. Creo que es de 8 pesos el kilowatt, o no sé cuál es la medida, pero básicamente estás pagando alrededor de 600, 700 pesos por cargar tu Tesla. Y pues,
justo que yo iba saliendo ahorita la Tesla a comprarlo.
Ya,
pero ya no.
Papeles, pero me acabo de arrepentir porque pues no se puede.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alfred. Hoy traemos una noticia. Bueno, vamos a contar la historia de cómo llegamos aquí a esto. Estaba Ernesto trabajando y de repente empezó a revisar noticias. Y de repente se dio cuenta que, oh, mira, una noticia sobre una ciudad hackeada. Y se da cuenta que es del 2019. Pero dijo, el tema está interesante, ¿o qué no?
Bastante. Me agrada.
Y procede Ernesto a escribirle a Alfred. Oye, Alfred, ¿y si hacemos un episodio de esta noticia? Y se las traemos aquí, se las presentamos aquí a usted en nuestra audiencia. La ciudad de Baltimore en el año 2019 no podía recibir correos electrónicos por allá de junio o mayo. Aparte, todos sus servidores estaban capturados, digamos, por un ransomware llamado Robinhood, que tenía captiva toda la data de toda la ciudad. Así que por unos meses tenían dos opciones: o pagaban el rescate o a manita como antes, ¿no? Le llene su formulario. Y precisamente esto nos dio la idea de, pues vamos a empezar a hablar de cómo puede ser una ciudad hackeada, cuáles son los riesgos, quién está realmente en peligro, cuáles son los puntos de entrada y en qué nos afecta a nosotros como ciudadanos. Y ahí va Alfred. Ese era mi super intro.
Sí, pues creo que es uno de los temas que hemos venido hablando, ¿no? La parte de hackeo, que no solamente llega a la parte de una empresa como tal, sino ahora lo podemos ver trasladado a una ciudad entera, ¿no? Creo que son uno de los beneficios que nos da todo esto de las ciudades inteligentes, ¿no? En el que todo está conectado. Sabemos, pues básicamente, no sé, horarios de autobuses, rutas, semáforos inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Demasiados beneficios, pero también demasiados riesgos, ¿no? Y pues bueno, esto fue lo que sucedió en esta ciudad, que hasta la fecha, por lo que leí de la noticia, sigue teniendo este problema, ¿no? O sea, no lo han podido quitar o no lo han podido liberar tal cual de pues el hackeo, ¿no?
Sí. Es que cuando te pones a pensar, a ver, ¿cómo comenzaron los sistemas en el área de gobierno? Con servidores para guardar los archivos y con el correo electrónico. Entonces, digamos, ese fue como el primer acercamiento a la tecnología de gobierno y de estos municipios. Y ahora tenemos que irnos a otra área. El presupuesto que tienen en un municipio o en una ciudad no es el mismo que tienen a nivel del país. Entonces, sí. Vamos a comenzar con correo electrónico, pero es la versión gratis o el open source. El problema de eso es que si consigues muchas opciones, pero tienes que mantenerlo tú con tu departamento. Y si no tienes gente especializada o que se empiece a entrenar en estas tecnologías, pues empieza a suceder como hablamos hace dos capítulos, que faltaba una actualización de sistema y no le hicieron en su momento. Y bueno, comienzan estas fallas de seguridad, ¿no?
Uh-huh.
Que sí. Ahí nos vamos.
Dale, dale.
Que ahí nos vamos después al área de servidores. Entonces, la primera idea o el primer acercamiento era tener estas computadoras donde pudiéramos almacenar los datos que generábamos, los archivos. O sea, si alguien ponía una reclamación, eso se digitalizaba Y esa imagen o ese archivo que se generó, había que guardarlo en algún lugar donde todos pudiéramos acceder. Entonces, ok, se configura, se hace eso, pero también anualmente hay que hacer una revisión de permisos de los usuarios que tienen acceso, de si el servidor necesita alguna actualización o de si estamos utilizando la mejor versión o el mejor software y quizás haya que evaluar cambiarnos a otros, ¿no? Entonces ya ahí empezamos a ver con dos cosas simples y que es el comienzo de cualquier municipio, ya empiezas a ver varios vectores de ataques, ¿no?
Sí, creo que hay una película, no recuerdo ahorita el nombre, que justamente lo toma en forma de parodia, pero es una ciudad, pues digamos, futurista, en donde pues básicamente todo, absolutamente todo en la ciudad, tanto en las casas, pues está conectado en temas de internet o se podría traducir a la parte de IoT. Y pues justamente una inteligencia artificial toma control de la ciudad como tal, ¿no? Lo gracioso es que, pues, digamos que las inteligencias artificial domésticas ayudan a sus dueños contra una inteligencia artificial.
Ah, como que se alían, como que no queremos a esta.
Es raro, ¿no? Pero bueno, digo, son ese tipo de películas que puedes llegar a pensar que son muy futuristas y pues realmente se llevan a otro contexto. Pero pues son cosas que también pueden llegar a pasar actualmente, ¿no? Hoy en día. No tanto que la inteligencia artificial cobre conciencia, pero, pues como lo hemos dicho, atrás de una inteligencia artificial está un desarrollador que ha programado eso, ¿no? Y el hecho de que tú lo puedas programar, pues tienes el control y la decisión de qué es lo que quiera hacer tu inteligencia artificial o tu virus o tu hackeo, etcétera, etcétera, etcétera. Partimos desde que pues simplemente jala información, ¿no? Abro paréntesis, una noticia reciente, no sé si te enteraste, Ernest, pero
A ver, suéltame.
acaban de decir que acaban de publicar, o bueno, salió un correo en donde publican que un grupo de hackers parece ser que han hackeado la base de datos de WhatsApp, es decir, 500 millones de...
Todos los mensajes de todo el mundo que utiliza WhatsApp, ¿no?
500, 400, 487 millones de personas y están poniendo a la venta los números de teléfono. Y pues aún no se ha confirmado, por lo que puedo ver, simplemente son especulaciones, se ve ahí pues el usuario que dice que tiene esta cantidad de números y pues esto pues obviamente abre muchísimas puertas para suplantación de identidad. Un buen de cosas, ¿no? Entonces, desgraciadamente creo que ahora es algo ya común a lo que nos vamos a tener que enfrentar, al robo de información, a los hackeos. Ya estábamos enfocados a los robos a mano armada.
Eso no se fueron, o sea, también hay que preocuparse por eso, pero ahora,
Pero
adicional.
ahora vienen los robos digitales, ¿no? Y
No.
pues es complicado, ¿no? Creo que también lo veíamos. Había mucho desarrollo en el tema de Internet de las Cosas, mucho desarrollo de inteligencia artificial, pero a la vez que empieza a abrir toda esta línea de desarrollo en la parte de inteligencia, también abre otra sublínea que es toda la parte de hackeo. Porque ahora es cómo hago o cómo confundo a la inteligencia artificial que detecta rostros, por ejemplo, o cómo le hago para abrir la chapa inteligente de tu casa, ¿no? O cómo le hago para controlar cierto tipo de cosas. Y a
O
veces...
como incluso también agregando nada más ese punto, Alfred, y pon pausa a tu idea para que no, porque está bien interesante,
Dale,
es
dale.
también hay una cosa que se ha ido hablando mucho y ahorita no es tan factible como tal. Pero sí puede ser un riesgo dentro de poco. El tema de esto de que la gente tiene el miedo de que si estás hablando por teléfono, estás diciendo cosas, te capturen como tu voz y puedan replicarla y utilizarla para llamar a tu banco, cosas así. Digamos, la tecnología todavía no está completamente madura, pero también es un riesgo potencial.
Y que es una de las técnicas que ahorita también ya ha estado saliendo. Una es la de deepfake, ¿no? Que es la parte de videos en donde pues a través de ciertas imágenes pueden crear movimiento de tu cara simulando que pues tú eres la persona que está hablando. Y eso se ha llevado con la técnica que tú dices, que también es la de Deep Voice, que es justamente él, a través de ciertas palabras que tú digas, crea una inteligencia artificial para replicar tu voz y que pues digas cosas que tú nunca has dicho, ¿no? Y pues complicado, la neta complicado, un panorama un poquito apocalíptico, ¿no? En el sentido que desgraciadamente tienen todos nuestros datos allá arriba, ¿no? Porque seguramente hay un video tuyo hablando, seguramente hay fotos.
Hay un capítulo de un podcast tuyo hablando.
¿No? Entonces, desgraciadamente creo que son cosas que vamos a tener que aprender a lidiar. Vamos a tener que encontrar nuevas formas de seguridad o para tratar de identificar, tal cual, ¿no? Como la parte de cosas piratas, ¿no? Si tú compras una playera de la selección, pues habrá algo muy en particular que te diga si sí es real o es una copia, ¿no?
Ajá.
A veces está muy difícil decir que es una copia, pero, pues bueno, tendrá que surgir estas empresas de tecnología con nuevas ideas para contrarrestar todo esto, ¿no?
Oye, Alfred, y hablando precisamente de lo que acabas de decir, todos estos riesgos adicionales que se están poniendo en la mesa y el tema de que ahora queremos tener todo conectado en las ciudades, que está bien, pues te da muchas facilidades de vida, ¿no crees que empieza a tomar mucha más importancia la educación en la parte de seguridad, pero incluso desde los niños, ¿no? De que se incluya como en las escuelas de materia obligatoria, seguridad en el mundo digital?
Sí, creo que además de educación sexual, van a tener que llevar una educación de ciberseguridad.
¿Que hay colegios donde no la dan porque son religiosos?
Ya sé. Sí, creo que va de la mano también ahora a el enseñar a las generaciones, ¿no? Los riesgos. Que en su momento, digo, yo sí recibí clases y pues te daban como las advertencias básicas de que no subas información, ten cuidado con lo que posteas, no creas todo. Pero ahora pues creo que ya va a ser una plática más que se añade a las escuelas o tal cual una materia, ¿no? Sí. Porque pues el mundo se está digitalizando y se va a completamente digitalizar, ¿no? Sí o sí, como vives en una ciudad, pues estás envuelto en todo esto, en un celular, en una red social o en algún amigo, y ese amigo pues te etiqueta en algo y al fin y al cabo pues tú puedes ser víctima de, aunque seas no directa, ¿no? Hay un video muy, muy gracioso de El Hormiguero, que es un programa español.
Sí, ajá.
En donde pues entrevistan a dos niños, bueno, a dos niños en particular, un niño de campo y un niño
a los
de...
dos niños que sí fueron graciosos.
Niño de campo y niño de ciudad, y pues básicamente le dice el entrevistador, ¿no? De que pues, ¿qué es este tipo de árbol? La niña de ciudad pues no dice nada, el niño pues responde un buen de cosas, ¿no?
Ajá.
De repente es como de, no, pues, ¿tú qué añoras? No, pues yo añoro llegar y mandar mensajes a mis amigos, que no sé qué tanto. Y el otro niño, pues, es como de, no, pues, yo añoro salir y acariciar a mis caballos.
No,
aún existe muy marcada esa división en algunos sectores de la humanidad, pero también poco a poco se está empezando a comer eso con la parte de tecnología, ¿no? Porque ahora también ya hay, pues, la parte de tractores inteligentes o sensores para los agricultores o cámaras para recolección de... que desafortunadamente, aunque tú no quieras meterlos, porque a lo mejor tu método es más tradicional, etcétera, etcétera.
Y no tienes tanto así como que justifique la inversión, porque también, pues, un tractor inteligente, pues...
Claro, pero desde mi punto de vista, y a lo mejor tú dirás otra cosa, Ernest, pero desde mi punto de vista, desgraciadamente, cada vez la tecnología está abaratando los procesos manuales.
Eso sí, también.
Entonces, ya no te vuelves tan competitivo si tú no empiezas a adoptar este tipo de tecnología, que sí, concuerdo, es una inversión, pero a la larga, pues a lo mejor te puedes ir quedando muy corto a comparación de otro tipo de competencia, ¿no? Entonces eso pues también acerca o acorta más la brecha digital en muchas áreas o muchas comunidades.
Sí, creo que sí va de esa parte, o quizás entraríamos en un escenario donde tengas dos niveles, como calidad óptima, lo que fue creado con tecnología,
Claro.
lo que fue tomando esa data, y quizás no tan óptima, pues la intuición humana. Ya ves que pues, comúnmente se manejan que si los ciclos y que no, ahorita es bueno cosechar, ahorita es bueno plantar y cosas así. Ahora lo que dice Alfred precisamente va en el. Tienes una inteligencia artificial que ha recolectado millones de datos a nivel mundial y sabe o te puede decir una estimación más real de cuándo sí es el momento ideal para hacer una cosecha. Esto va a cambiar y los pequeños agricultores pues llegarán a un punto donde si no consiguen una solución barata, quizás tendrán que asociarse con otros vecinos o algo y hacer algo más comunal. Pero el mundo pareciera que se estuviese yendo hacia allá, ¿no?
Sí, creo que desgraciadamente se lleva esto por cuestión de que económica, tecnología, algunos también forzan a meter la tecnología, algunos también tratan de, entre comillas, ¿no? Tratan de acercar la tecnología, a pesar de que ya hemos odiado mucho a Elon Musk, pero hablemos de su propuesta. Era básicamente, pues con estos satélites, brindar internet a comunidades rurales, ¿no? Y estoy hablando meramente de la propuesta, no de Elon Musk como tal, pero pues esto trata de globalizar al mundo y que todos tengan acceso, ¿no? Y bueno, ya tienen acceso. En su momento en México, pues por ejemplo, estaban de que el gobierno quería dar tabletas, ¿no? Pero pues muy chido y todo en las tabletas, pero pues no se contaba con
El
internet.
internet.
Entonces, creo que hay esfuerzos que se hicieron bien, esfuerzos que a lo mejor les faltaba algo más o algo complementario que pues pudieran ayudar a esto, ¿no? Pero tarde o temprano creo que llegaremos a ese punto, ¿no?
Hace años estaba trabajando y salió un concepto en una charla con un cliente donde hablaban del tema de que tú estuvieses en la calle, por ejemplo, y veías un bache en la calle que estaba cerca de tu casa o por donde ibas pasando, y que pudieras tomarle la foto y que se subiera una plataforma que hiciera denuncia ciudadana en tiempo real. En ese momento sería más difícil, ahorita ya se ve muy posible y con lo que mencionaste del internet. Pues imagínate que eso lo puedes expandir fuera de la ciudad, de que vayas en una carretera, en una libre de estas vías hermosas de México, y que está toda llena de baches, y hagas la denuncia, o que de repente ves que se está cometiendo un robo en una de estas vías y puedes hacer la denuncia y que llegue a un sistema de respuesta automática. Pues esa clase de cosas las puedes hacer con este tipo de propuestas, de vamos a darle internet a nivel global. Porque si no, te quedas amarrado a las ciudades, a lo que te alcance una antena telefónica.
Sí, claro. Sí, creo que era uno de los temas que discutía con los alumnos. Era, desgraciadamente, la tecnología te abre muchas puertas y te permite hacer muchísimas cosas. Sin embargo, aún estamos limitados por el factor gobierno, ¿no? En algunas situaciones, ¿no? Estamos limitados también por la aceptación social, porque pues eso es cosa del diablo, eso no sirve,
Sí.
etcétera.
Nos están observando, nos están monitoreando, nos
Claro.
van a controlar la mente, gorritos de papel aluminio.
El aluminio. Sí, creo que en cuestión de pues el gobierno, pues a lo mejor últimamente no sé y no voy a hacer nada político, pero siento que se ha visto más el tema como de tecnología o tratan de meter un poco más el tema de tecnología. Pero aún así creo que falta mucho, ¿no? Al menos en un México, pues falta mucho. Latinoamérica creo que también falta mucho. Si tú lo ves a países de Europa, Asia, pues los niños ya llevan el tema de programación desde muy pequeños, ¿no? Programar es ya como hacer matemáticas para ellos, ¿no? Que lo cual está bien, porque pues al final al cabo, si ya todo se empieza a mover por esta área, pues qué mejor que
Te van
los
a requerir.
niños, ¿no? A lo mejor, es un sueño muy guajiro. A lo mejor ya no valdría la pena aprender idiomas. Obviamente va a haber puristas, ¿no? Pero a lo
Sí.
mejor ya no vale la pena aprender tantos idiomas. ¿Por qué? Porque ya no vas a necesitar saber idiomas si tienes el traductor
En
muy
tiempo real.
Claro, y más bien va a ser el desarrollar aplicaciones de eso, ¿no? Creo que viene mucho a cambiar. Nuevamente, creo que falta todavía, pero sí visualizo muchas cosas, muchos cambios en cómo se hacían las cosas tradicionales, cambiándolos a otros nuevos aspectos, ¿no? Y neta, creo que te puedes divagar con lo que ya sabes que hace la tecnología y hasta dónde puede llegar.
Y con lo que acabas de decir me viene a la mente o se me ocurre algo así como que los puristas del idioma o la gente que está estudiando idioma pase a ser como los historiadores o los arqueólogos actualmente, ¿no? O sea, son gente que va a alimentar otra fuente de información. En este caso, la gente que estudia idiomas o que sabe varios idiomas pasaría a alimentar estas inteligencias artificiales que están detrás de los traductores para que puedan hacer traducciones más exactas. Es decir, por ejemplo, no sé, estás hablando con una persona, pero la persona es de una región del país, de una región de México que utiliza un modismo específico, pues estos especialistas en idioma te podría alimentar tu traductor y decirte, oye, cuando estás hablando con una persona que es de tal y lo puedes identificar con el acento de esta forma, se está refiriendo a X cosa, no a otra cosa.
Sí, creo que, y creo que eso también lo habíamos visto en algún capítulo, que era la parte, por ejemplo, ahora hay inteligencia artificial que ya te crea arte, ¿no? Y que eso también era como muy contradicial porque era, ajá, y los artistas, pues puristas, por así decirlo, pues ya no se ven beneficiados porque si ya tienes ahora una inteligencia artificial que te crea un X número de arte al mes, ¿no? Ahora, pues más bien es, no sé, o sea, creo que ahora el artista es el encontrarle el sentido a la imagen generada.
Ajá.
No sé, hay muchísimas cosas y esto,
Como
pues,
un curador, ¿no? Como que
sí, o sea,
el
como
que
que.
elija de las 10.000 opciones que hay, ¿cuál es el que sí representa un
Claro.
valor o el sentido? Como dices tú, ¿no? Que si yo estoy buscando, no sé, quiero representar la soledad y la contemplación ante el universo, una inteligencia artificial me puede dar 12.000 opciones, digamos. El curador me va a decir, oye, en base a ti, a tu personalidad y lo que tú representas y lo que tienes en mente y tu educación y lo que sea, esta es la que más se adapta.
Sí, y de ahí también digo, eso pues lo hemos visto, por ejemplo, en arte, pero pues ya ahora también películas, ahora también ya existe la idea, por ahí ya prototipos en el que ya no necesitas artistas, ya no necesitas actores, ya tienes una inteligencia artificial que puede desarrollar eso y pues eso también conllevaría al ya no tener actores entonces. Ahora realmente es una inteligencia artificial que crea las películas, ¿no? Y ahora si te das cuenta también toda esta técnica del CGI es impresionante, o sea, realmente se ve muy, muy real muchas cosas, ¿no? Y si lo combinas con inteligencia artificial, pues.
Sea, no estamos hablando del dios este que salió en Thor, ¿no? Ese
Ah.
sí, no, eso no aplica para lo que acaba de mencionar Alfred, son otros CGI que sí se ven más real.
Y creo que hay muchísimas cosas que van a empezar a cambiar y que muchas personas, pues, están en contra porque pues dicen, bueno, pero pues es que esto es mi trabajo, esto es mi pasión, una inteligencia artificial no va a reemplazar y no, o sea, no va a reemplazar, pero sí va a cambiar, ¿no? En el sentido de que una inteligencia artificial tiende a ser perfección, ¿no? Perfeccionista, sin embargo, como humano, no somos perfectos y ese tipo de
Se va a
fallas
volver más atractivo, ¿no?
lo vuelve
Esa
más
falla.
atractivo. Y lo hemos visto en coleccionistas, ¿no? Es, por ejemplo, un Hot Wheel. El Hot Wheel que tiene una mancha de color verde en un corche amarillo, como tiene esa imperfección, vale hiper millones de dólares, ¿no? Entonces.
Salieron 20 mil millones de Hot Wheels perfectos, pero ese específicamente que
Claro,
menciona tiene
¿no?
esa marquita y eso lo hace que valga 20 veces más.
Sí, y digo, también la naturaleza es la naturaleza, ¿no? Y creo que. Por más tecnología, creo que hay muchas cosas que a la naturaleza no le vamos a poder ganar, o yo esperaría que nunca se le pueda ganar a la naturaleza. Pero vuelvo a lo mismo, nos podemos divagar filosofando en todo lo que pueda pasar.
Inventando cosas que se nos puedan ocurrir, ¿no? A
Sí,
eso.
y lo peor es que si te pones a pensar, son cosas que ya existen, digamos que las bases hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y que en pocos años lo vamos a estar viendo completamente. Pero, regresando al punto original del capítulo, regresando a esto, pues...
2 horas después, regresando al punto
con que empezamos. No, creo que regresando al punto es... nos volvemos a seguir exponiendo cada vez más y más y más, porque hay muchísimas personas que, así como se van a poner a estudiar inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas personas que se van a empezar a dedicar a estudiar cómo hackear esto, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos visto también, por ejemplo, personas de la vida que le gusta tomar lo ajeno, ¿no? Pues también empiezan a pagar o tomar cursos o tener conexiones en cómo hackeo algo, ¿no? Ajá. O meterse a comunidades, pues, de este tipo de persona. Porque antes, a lo mejor, pues, el hacker era, pues, esa persona letrada, ¿no? Esa persona culta que, pues, tenía dinero para hacer un buen de investigaciones, ¿no? Y ahora, pues, realmente no sé, o sea, no es por discriminar, pero estas personas, la mente de lo ajeno, físico, pues, se pueden empezar a volver ya no de lo físico, sino también de lo digital, ¿no?
Sí. Y antes había como una atracción también intelectual. Había mucha gente que lo hacía porque quería ver hasta dónde podía llegar y aprovecharse de un sistema. Y era, ya lo logré, tengo 2 opciones. O lo sigo utilizando como puerta trasera, o y sigo viendo qué tanto puedo hacer, o le escribo a la compañía y le digo, oye, te hackeé así. Y ya ellos que lo resuelvan y me das un nuevo reto. Pero ahora, como dices tú, que la tecnología ha acercado esto a cualquier persona, y ya estos fines educativos, estos fines intelectuales, ya están siendo menos. Ahora es, quiero joder a alguien, y me meto y pregunto, y me van a dar 10.000 opciones, y si tengo que pagar, pago, porque el beneficio que voy a obtener es mayor.
Claro. Sí, de hecho, también este tipo de hackers o personas, ¿no?, que corrompen los sistemas, pues antes eran de cierta forma también, ¿cómo decirlo? Pues eran personas que se les respetaba su conocimiento, y que en algún momento o se metían a la cárcel o la propia empresa los contrataba, ¿no?
Sí.
Y eso lo hemos visto, por ejemplo, otra de las noticias, Elon Musk, ahora también dueño de Twitter, no sé si viste que contrató al hacker de PlayStation.
Ah, algo he visto de la noticia, pero no había entrado.
Eso también puede abrir muchísimas otras áreas, ¿no? Y también, pues, sabemos que entre compañías va a haber, pues, competencia, ¿no? Que, pues, a lo mejor no tiene nada que ver Twitter y PlayStation, ¿no?, con Sony, pero ahora lo que voy es, este tipo de hackers, pues, pueden también retomar el camino, por así decirlo, ¿no? Pero, pues, si eres hacker, pues eres hacker, ¿no? Y a lo mejor y no te corrompes del todo, y pues las personas allá adentro pues tienen acceso a tu información, ¿no? Sí. Y también nosotros como ingenieros. Tú tienes acceso a bases de datos, tú tienes acceso al código.
Credenciales, ajá.
Acceso a muchísimas cosas que las personas los ponen ahí. Claro, a nosotros nos hacen firmar un contrato de confidencialidad, de que no puedes exponer ese tipo de cosas. Pero hay personas que, pues, no sé, igual y se les...
Para ellos es un papel nada más, ¿no?
Claro, claro.
Y el otro punto, también amarrándolo a lo de las ciudades, pues antes tú atacabas una empresa, y una empresa, digamos, a nivel mundial, ¿qué te gusta que tengan? 300.000 empleados, una grande. Uh-huh. Y atacabas a una pequeña, tenía 500 empleados. Pero ¿qué pasa si de repente consigues una falla en uno de los sistemas que administra las denuncias o administra el tráfico de una ciudad entera? Ya empiezas a afectar a millones, ya son 10 millones de habitantes, claro. 6 millones de habitantes. Entonces se abre, ¿no?, el área de ataque, porque ya empiezan a hacer muchos números muy grandes. Y entonces ya tienes más peso. Por ejemplo, si haces como en el ataque a la ciudad de Baltimore, que fue un ransomware, y tú afectas a 500 personas, pues la empresa puede decir, pues no importa, comenzamos otra vez con lo que tenemos, digitalizamos y vemos cómo hacemos. Pero cuando son 6 millones de habitantes, ya empiezas a pensártelo, y que no, pues puedo afectar a 6 millones de personas, y el gobierno ya puede decirte, no, pues sí, mejor sí te pago para que no vayas más allá.
Pues sí, digo, que eso también se agarra las personas como, pues, ay, se me están yendo hoy las palabras. También las personas lo agarran como este tipo de iniciativa o este tipo de que, ah, pues mira, a esta persona no le fue tan mal, ganó dinero, ¿sabes? Y pues literal es un secuestro. Al fin y al cabo está secuestrando a una ciudad entera, porque con cualquier semáforo, supongamos que es una ciudad como Guadalajara, ¿no? Y empiezas tú a modificar los semáforos de López Mateos, vas a hacer un caos
Sí.
impresionante, ¿no? Impresionante. Y eso pues obviamente causa accidentes y los accidentes pues van a conllevar más y más y más y más y más cosas, ¿no? Entonces creo que hay muchísimos
Muchos
beneficios,
riesgos a tomar, beneficios y
pero
riesgos.
muchos riesgos también, ¿no?
Sí, y pues bueno, de nuestra parte lo que nos queda como ciudadanos, primero empezar a estudiar y educarnos en estos temas de seguridad. Porque, como hemos dicho en el capítulo, hay muchas entradas ahorita, o sea, desde una llamada telefónica donde te puedan robar alguna clave, hasta violar un sistema de seguridad de alguna aplicación que utilice el gobierno, hasta lo que acaba de mencionar Alfred, te modifico los semáforos, con que te agregue 2 segundos a cada semáforo, ya, con eso puedes hacer una locura. Cosas así, pues, entonces,
Y
como ciudadano, educarnos.
creo que va a ser mucho uno como ciudadano y las empresas, ¿no? Era uno de los temas y creo que con este cierro, pero por ejemplo, estaba viendo el tema de ciberseguridad, ¿no? La parte de hackeo. Y uno de mis alumnos decía, es que cuando yo trabajaba en un call center, literal, el call center nos decía que si te dan el nombre de la persona, eso es puerta suficiente para que puedas dar acceso a todo. ¿Sabes? Entonces, si yo me sé el nombre de la persona, me sé tu número, con eso puedo hacer todo, ¿no? O sea, realmente el filtro de seguridad o la compañía a la cual estabas confiando la información, a pesar, como lo hemos dicho, a pesar de que gaste miles y millones de dólares en servidores, en contraseñas, etcétera, 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 al final todo viene enfrente de una persona. Y si esa persona te dice: ah, sí, se llama Pedro López, ¿no? Ah, sí.
Ya con eso. Porque ya puedes tú llamar a esa persona y dice, oye, Pedro, ¿qué tal? Soy no sé quién de tal área. ¿Me puedes ayudar?
Sí, creo que, no sé, muchas, muchas cosas que van a tener que irse moldeando en este mundo digital, que pues bueno, también es otro tema, ya después hablaremos, ¿no? Pero siento, corrígeme Ernest, siento que en algún punto el tema digital fue un boom, empezó a crecer, 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 crecer. Ahorita en los últimos años, bueno, en los últimos meses, digamos, siento que ya como que ya se está estabilizando tantito, ¿no? Y creo que es muy normal porque un ritmo acelerado nadie
Sí.
lo puede aguantar, ¿no?
No, y aparte estaban saliendo soluciones también a lo estúpido, ¿no? O sea, como que.
Claro.
Y yo creo que estamos en ese punto donde nos detuvimos y que sí es necesario. O sea, no
Claro.
podemos automatizar todo, no podemos digitalizar todo, que sí tiene que hacerse.
Sí, o sea, creo que no todo se puede hacer porque ya no le das tiempo a la innovación. Realmente lo que habíamos platicado, la innovación es, ah, lo hice punto 5 más grande, ah, lo hice punto 5 más pequeño, ah, ahora tiene color azul, ¿no? Realmente la ventana de innovación ya no existe porque estás forzando por un
Sí.
consumidor mucho, mucho, mucho más demandante cada día, cada mes, cada año, ¿no?
Y no estás analizando en realidad cuál es el beneficio, cuál es el cambio que le estás dando. Es
Literal,
como que
estás
agarrar.
llegando por entregar.
Estás entregando por ideas y tal cual. No estás evaluando realmente si lo que tú estás pensando va a ayudar a alguien.
Es correcto, Ernest, pero bueno,
Bueno,
creo
ya
que
los asustamos bastante por hoy, ¿no?
ya sé, ya sé. Apaguen todo, desconecten todo. Ya no paguen Total Play, ya no paguen
Mudanza masiva de escuchas de No
Telmex.
Somos Cavernícolas de las ciudades al campo,
Ya sé.
a una montaña ya olvidada.
Retomemos los bosques, vamos a vivir en hamacas, ¿no? Sí, no, no, no. Falta mucho, pero
Hay que irse cuidando desde ahorita.
filosofen con nosotros.
Mira, lo que le estamos diciendo es usen un condón,
Usen
usen su
condón
condón digital.
cibernético.
Protéjanse. Y Alfred, ya para cerrar, vamos el saludo a nuestro Abraham, que siempre nos anda escuchando.
No, pues ya de
Y
una vez nos
saludos.
damos saludos. Saludo a mi papá, saludo a mi mamá.
A mi mamá, que creyó en mí cuando nadie quería.
Saludos a mis papás que creyeron en mí, me trajeron al mundo. Ah, saludos, Abraham. Gracias por siempre escucharnos. Y pues, saludos a todos nuestros escuchas, la verdad. Se les agradezco. Ya ni puedo hablar de tan emocionado que estoy con ustedes.
Gracias, y esto sería todo. Bye bye.
Bye.